En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de esta temporada de radio, diferente, compleja en algunos momentos, donde hemos intentado hacerles disfrutar y aprender con nuestros invitados. Hoy les traemos actividades refrescantes para estos próximos días que se nos presentan. Hablaremos de rutas, les invitaremos a visitar diferentes monumentos de nuestra provincia y nos adentraremos en el Santuario del Henar en Cuéllar, que este año recibirá a cientos de devotos con motivo de su año jubilar. Comienza El Espejo de la Iglesia en Segovia. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Como les decíamos, nos queríamos adentrar en este santuario segoviano, en el santuario de la Virgen del Henar. Saludamos al Carlos Miguel García, él es el rector. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes.
El próximo día 8 se celebra la Eucaristía de apertura de este año jubilar en Ariense. ¿Cómo van esos preparativos previos, Carlos?
Pues casi al borde de un ataque de nervios, porque queremos que esté todo muy bien dispuesto, que esté todo a punto y que cuantas personas puedan acercarse disfruten pues de una liturgia que, bien, pues por las condiciones pandémicas va a ser bastante más reducida de lo que en un inicio habíamos valorado, pero lo estamos preparando, como digo, con mucha ilusión y creo que va a ser un buen comienzo del año jubilar en Arense.
¿Sabéis el número de personas que van a poder estar dentro de este santuario? ¿Si van a venir representantes de distintos estamentos de la Iglesia de Castilla? ¿Quiénes van a estar?
Pues en principio, a nivel eclesiástico, se ha invitado a los obispos de la provincia eclesiástica nuestra. Posiblemente venga algún obispo más y sacerdotes. Está todavía por determinar, se ha hecho una invitación así de amplio espectro y bueno, pues poco a poco irán respondiendo, confirmando su asistencia. A nivel civil habrá una representación de las autoridades, ¿no? De las distintas administraciones, desde las locales, Cuéllar, Comunidad de Villatierra, los ESMOS, provinciales, la excelentísima Diputación de Segovia, también habrá alguna representación de la de Valladolid, la comunidad de la Junta de Castilla y León, bien, pues así un poquito expandiéndose en ese sentido, ¿no?, de representación, protocolo. Y luego, pues por supuesto, ya los fieles, evidentemente, pues abierto a todos los que puedan venir. A partir del sábado repartiremos entradas gratuitas, por supuesto, pero el sentido que tienen las entradas es controlar un poco el aforo en ese tiempo de nivel 1, de restricciones lógicas, y por eso en este ámbito queremos ser súper cuidadosos, que no se deje nada al azar y cumplir estrictamente las recomendaciones que se nos están dando desde la Administración Central, desde la Administración Autonómica. Mantuvimos hace poco, recientemente, una reunión de Junta de Seguridad con la subdelegada del Gobierno, que también ha prometido su asistencia, y en ella se dictaron una serie de normas y queremos ser escrupulosos en el cumplimiento de la normativa, para que todo aquel que venga se encuentre seguro, que no haya la más mínima duda de que algo puede fallar en ese ámbito.
Seguros y tranquilos. ¿Qué otras actividades se van a realizar durante este mes de agosto y principios del mes de septiembre, Carlos?
Pues empezamos el mes de agosto, el día 1, domingo, con un concierto de la Coral Ágora de Segovia. Va a ser como el aperitivo, el abrir boca, el lanzarnos, el prólogo al año jubilar. Y el día 6, viernes, ya por la noche, bueno, el concierto de la Coral Ágora será a las 8:30 de la tarde. El viernes, día 6, a las 10 de la noche, habrá un recital flamenco a cargo de Luisa Palicio, que pues una bailadora que ahora mismo está en ascenso, es una estrella que ya tiene presente y por supuesto futuro. Será a las puertas del santuario, en la escalinata. El día 7 tendremos una conferencia a cargo de don Maximiliano Barrio sobre la historia, aspectos devocionales, cómo nació la fiesta de la Virgen del Henar. El día 7 a las 8 de la tarde, sábado. Y ya el día 8 a las 6:30 tendremos la apertura del año jubilar. La celebración partirá desde la Fuente del Cirio. Todos los asistentes, excepto los sacerdotes, obispos, que partiremos procesionalmente sin imagen, partiremos procesionalmente desde la Fuente del Cirio hasta el atrio de la iglesia. Allí es donde se procederá a la apertura de la Puerta Santa y entraremos en el templo donde se celebrará la Eucaristía. Bien, ese es un poquito, como digo, el orden de estos primeros acontecimientos. El día 9, al día siguiente justo de la apertura del año jubilar, es cuando se cumple, ese día 9, el cuarto centenario de la concesión de la fiesta de la Virgen del Henar. Y ese cuarto centenario pues lo celebraremos con un concierto del grupo de cámara Dichos Diábolos sobre música del barroco, que era el primer barroco, la música que se interpretaba en aquellos tiempos.
Bueno, por lo que vemos, una agenda muy cargada, como bien decías, y muy al borde del ataque de nervios.
Pero sin perder de vista lo esencial y lo importante, que es implorar la gracia del jubileo para todos, y la gracia del año santo es la reconciliación con el Señor, la reconciliación con los hermanos, el redescubrimiento, en no pocos casos, pues de ese Señor que es misericordia, que es ternura, que es amor, de esa madre que es madre, reina y madre de misericordia, y a la vez, pues de una comunidad de hermanos, la Iglesia, y de ahí viene el lema del año jubilar, mi madre y mis hermanos. No solo descubrir a la madre, no una imagen, no un fetichismo, todo totalmente lejos de nuestra voluntad y de todos aquellos que vienen devotamente a rezar a la Virgen. Queremos un reencuentro maduro, profundo con ella, y a la vez pues con la comunidad de hermanos que es la Iglesia, un redescubrimiento de esta madre que es también la Iglesia.
Esa madre que nos ayuda en el camino de la búsqueda de Jesús. En otro orden de cosas, se han llevado a cabo algunas reformas, Carlos, como han sido la bóveda. Parece que van a llegar a tiempo esas reformas que teníais previstas, ¿verdad?
Sí, ya, gracias a Dios, ya son una realidad, ya hemos llegado a tiempo. Efectivamente, tuvimos este contratiempo de la demolición de la bóveda, que se caía y representaba un gravísimo peligro para todos. Tuvo que cerrarse la sacristía durante unos meses, se apuntaló, se procedió a una demolición controlada y ahora ya está reconstruida. Y bueno, pues es un ámbito, creo que ha quedado muy muy digno, muy bonito. Y ya pues los miles de fieles que aparezcan por el Henar pueden atravesar la sacristía para ir al camarín de la Virgen. Y bueno, pues ese tema ya está resuelto, lo mismo que la Capilla de la Misericordia, Capilla Penitencial, que el techo también tenía algún problema, pues ya está completamente todo asegurado y garantizada pues esta seguridad. Se han remodelado los baños, de tal manera que se ha construido un baño adaptado para minusvalías. Se ha reasfaltado la carretera y la calle interior de la pradera. También pues la Fuente del Cirio se ha dado un lavado de cara, se ha hecho un camino para igual buscar la seguridad de las personas y que no vayan por la carretera.
Mucho bien. Trabajo el que tenéis por delante durante todo este año, que da comienzo el próximo día 8. Muchísimas gracias, Carlos. Volveremos a entrevistarte ya para la fiesta principal, la fiesta del Henar, en el mes de septiembre. Muchísimas gracias, Carlos.
Pues muchas gracias a vosotros, y aquí todos tenéis vuestra casa, en la Casa de la Madre.
Un saludo. Continuamos desde el Santuario del Henar y nos trasladamos hasta Segovia. Saludamos a nuestro compañero y amigo Alberto Herreras. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues escuchábamos a Carlos hablando de este fantástico Santuario del Henar, pero tú nos querías traer otros monumentos de nuestra provincia y otros estilos, en este caso el románico, si no me equivoco, ¿verdad, Alberto?
Pues sí, y precisamente he escogido el románico porque es el estilo artístico y arquitectónico más abundante en toda la provincia, aunque algunos no lo vean así, porque barroco hay mucho, pero románico hay una verdadera cantidad. Para la superficie que tiene la provincia de Segovia es ingente de templos y de restos de este estilo.
¿Hasta dónde nos trasladamos, Alberto?
Pues quiero hacer, digamos, un par de rutas entre comillas, porque son más que rutas, conjuntos de templos. En Segovia hay mucho que hablar del románico, pero yo me quiero detener en dos bloques de templos. Por una parte, el románico porticado, es decir, esos templos que fueron dotados de atrios, de pórticos, uh-huh, en su exterior. Los de la capital enseguida esto, cuando lo oyen, lo asocian con los templos muy conocidos en la ciudad, como pueden ser San Martín o puede ser San Millán o San Clemente, la Trinidad, pero también los hay en la provincia. Voy a empezar diciendo que en la provincia tenemos, en toda la provincia, contando la capital, tenemos del orden de 40 templos que tienen o atrios o partes de atrios o atrios cegados.
Cerrados, sí.
Pero que el atrio existe. Es decir, que no todos están totalmente visibles, pero los atrios existen y en algunos casos van viendo la luz poco a poco cuando se hacen labores de restauración. Algunos son realmente espectaculares, ya he empezado diciendo los de la capital, el de San Esteban, por ejemplo, es absolutamente magnífico. El de San Juan de los Caballeros, aunque sea un templo que ya está desacralizado, que hoy día tiene funciones museísticas, pero es uno de los atrios de labores más fantásticas y de estructura arquitectónica más impresionante de lo que tenemos. Pero en la provincia hay muchos también muy muy interesantes y muy conocidos. Voy a empezar hablando, por ejemplo, pues de Fuentidueña, de la iglesia de San Miguel, fantástica, realmente magnífica, que tiene un atrio en su lado norte. O la de San Juan Bautista en Orejana, otra iglesia muy conocida en un pueblecito tan pequeño como es el municipio de Orejana. O por esa zona de Pedraza también, Santa María de las Vegas, la ermita de Santa María de las Vegas,
la
que tiene incluso un origen prerrománico, que está junto a Requijada, pero vamos, al lado de la carretera, con un acceso comodísimo. Entonces, o la muy conocida de Sotosalbos, la iglesia de San Miguel, cuyo atrio tiene un paralelismo en muchos sentidos con los mejores atrios de la ciudad, como puede ser el de San Juan de los Caballeros o el de San Millán. Son unos parecidos muy, muy, muy interesantes. Pero hay otros más alejados o menos conocidos, por ejemplo, la iglesia de Madrona, Nuestra Señora de la Cerca, aquí cerquita, tiene un atrio muy bonito que merece la pena verle. Y muy cerquita de Segovia también está Tenzuela, con una iglesia pequeñita, pero con un atrio realmente encantador. A mí es uno de los que más me gusta de toda la provincia. O el de Duratón, realmente magnífico, la iglesia de Duratón. O por la zona de Sepúlveda también, el de Pero Rubio. La iglesia de Pero Rubio en ese pueblo tan pequeñito también, pero qué atrio más bonito y más encantador en cuanto al lugar donde está también, en ese ámbito rural realmente precioso. O como no, el de San Pedro de Aíos, que también tiene no solo el atrio, sino unas portadas del atrio realmente fantásticas.
¿Y ese románico de ladrillo del que nos hablabas, Alberto?
Sí, el románico de ladrillo es una variante dentro del románico que muchos le llaman mudéjar, no románico de ladrillo, mudéjar, pero que los especialistas prefieren llamarle románico de ladrillo porque el mudéjar es una labor hecha por artífices, mudéjares, es decir, de origen árabe, pero que trabajaron a las órdenes de maestros y para la Iglesia católica. Y no es así, es decir, lo que se hizo aquí fue que unos artífices, que en muchos casos sí que eran árabes, de origen árabe, utilizaron las mismas técnicas que se estaban utilizando en los templos románicos en otros sitios, que se estaban haciendo de piedra, pero se hicieron esos templos con la base fundamental del ladrillo, por una razón muy sencilla, porque era más cómodo, porque era más fácil de encontrar
y
también era más barato. Porque, lógicamente, el románico de Segovia no nos podemos olvidar, lo decía el Marqués de Lozoya, que una de las características principales de nuestro románico es la pobreza. Es decir, los templos se hicieron con medios muy limitados en la mayoría de los casos y los resultados fueron realmente buenos para la escasez de medios que se tenían. Ese románico de ladrillo, pues tenemos ni más ni menos que en torno a 70 templos en toda la provincia. Entonces está muy extendido, aunque no por toda la provincia.
Hay una zona concreta.
Los límites los podríamos marcar con las fronteras, con las provincias de Ávila y de Valladolid, y luego por el sur, el ejemplar más al sur es el de Zarzuela del Monte. es decir, relativamente cerca de la sierra, pero vamos, es un caso bastante, bastante aislado. Los encontramos mucho por la zona de la Campiña y también por la tierra de Pinares. Hay algunos núcleos, efectivamente, que son mucho más destacados y fundamentales. A todo el mundo le sonará el núcleo de Cuéllar. Uh-huh. En Cuéllar tenemos ni más ni menos que 9 ejemplares de románico de ladrillo que son realmente fantásticos. Algunos son incluso únicos o tienen partes únicas en el ámbito nacional, como la famosa fachada de la iglesia de San Andrés, que es un ejemplar único, no hay otro que tenga comparación con San Andrés. Otro aspecto de fachada, me refiero, otra parte del templo. Pero vamos, tenemos el Salvador, tenemos San Esteban, aunque sea principalmente el ábside, tenemos el triple ábside de San Martín. También me quiero detener en Cuéllar, en Santa María de la Cuesta, que se está realizando ahora labores de restauración, y que se está abriendo, todavía no se han terminado, pero se está abriendo, el atrio ya está abierto, un atrio románico de ladrillo, que es muy curioso porque en lugar de ser todos los arcos del mismo tamaño, cada uno digamos que tiene unas medidas distintas. Es un ejemplo que todavía los especialistas no tienen ni idea de por qué esa tipología. Quizás que se hizo en diversas campañas constructivas y entonces cada arco le hicieron unos maestros distintos, pero vamos, no se sabe. No deja de resultar curioso que uno sea más ancho, otro un poco más alto y así sucesivamente, pero es un ejemplar muy muy interesante. Luego hay algunos núcleos muy importantes como Villafuente, porque Villafuente tiene 2 iglesias que tiene partes de ladrillo, como es la iglesia de Nuestra Señora, la parroquia, y la desacralizada de San Juan, o Fuente Pelayo, que también tiene 2, Santa María y El Salvador. Pero tenemos algunos ejemplos realmente muy interesantes, como la iglesia de Nieva, la de Pinarejos, que además, junto con la de Nieva, tienen atrio. Las dos tienen incluso atrio, o sea, estarían, digamos, en los dos grupos que yo estoy hablando. Muy, muy interesante, muy bonita para mí es la ermita del Santo Cristo de Moralejilla en Rapariegos, que tiene un ábside de triple cabecera, que aunque es de piedra, el resto del templo, todo él es de ladrillo. La de Zarzuela del Monte, que he dicho, tiene un ábside realmente magnífico. Pero hay muchos, muchos, muchos templos. Y hay otros que ya han pasado a ser ruinas solamente, porque fueron ermitas o iglesias de localidades que se abandonaron, se despoblaron. Entonces se terminaron abandonando esos templos y poco a poco pues se han ido arruinando. Pero esos templos de ladrillo con esas estructuras tan curiosas en mitad del campo, en mitad de la nada, a veces tienen un encanto muy 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 bonito. Es como muy románticas las visiones de esos templos allí en medio de las tierras de Labrantío o en zonas de pinares, a veces ocultas por la masa forestal. Y a veces por los caminos llegar a esos lugares pues tiene un encanto muy, muy particular.
Pues encanto que pueden descubrir nuestros oyentes durante estos días más fresquitos que puedan venir en este mes de agosto. Muchísimas gracias, Alberto.
Cuidado porque lógicamente la zona de Tierra de Pinares, por ejemplo, a mediodía en agosto, pues puede ser un poco
hay que ir días frescos.
Arriesgado.
Muchísimas gracias, Alberto. Te deseamos un feliz verano.
Gracias a vosotros. Y feliz verano.
Feliz verano. Y nosotros continuamos hablando con nuestro compañero Pablo Montalvo. Él también nos trae alguna de las rutas, en este caso, para caminar. Muy buenas tardes, Pablo. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, nos traías una ruta hasta la ermita del Casuar.
Sí, precisamente siguiendo con lo que ha dicho Alberto, bueno, pues podemos hacer esta ruta que es por el Parque Natural de las Hoces del Río Riaza. Parte de Valdevacas, de Montejo, de la Vega, de la Serrazuela, y se va hasta una ermita que se llama El Casuar, rodeada, pues bueno, pues al lado del río Riaza y rodeada de unos farallones pues dignos de película, vamos. Es muy parecido a las Hoces del Duratón, un poco más en pequeño, pero merece la pena. El recorrido que podemos hacer pues, dura como son 10 kilómetros, ida y vuelta. y dura como, bueno, pues 3 horas, 3 horas y media. Y allí encontraremos pues, los restos de una antigua ermita que perteneció al monasterio de San Pedro de Arlanza y que ahora está en ruinas, la verdad. Pero que allí se cuentan también muchas leyendas del tiempo de Napoleón y del cura Merino, etcétera. Y es un lugar que, bueno, donde podemos contemplar los buitres, toda la vegetación de ribera, etcétera. Y si todavía tenemos un poquito más de tiempo, podemos hacer 2 kilómetros más en dirección río arriba, hacia el pantano de Linares. Y encontraremos un famoso viaducto que se hizo para la vía férrea que une Madrid con Burgos y que ahora está en desuso. Y allí llegaríamos hasta la presa del pantano de Linares. Podríamos incluso ahora en verano descubrir, bueno, pues la antigua torre del pueblo de Linares, ¿vale? Entonces es una ruta que podemos hacer, bueno, incluso aunque haga calor, porque vamos entre sombras, vamos a lo del río, y dura en total, bueno, pues 3 horas, y si la hacemos más largo, 4 horas o 4 horas y media.
Pues muchísimas gracias, Pablo. Nos encantaría seguir con que nos contases alguna ruta más que sí que tenías preparadas, pero ya sabes, el tiempo en la radio se nos escapa. Te deseamos un feliz verano, Pablo.
Vale, igualmente, Marta.
Buen descanso.
Feliz verano a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Terminamos esta semana hablando con nuestro compañero David. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, Marta. Buenas tardes.
Bueno, me imagino que ya por el pueblo, ¿no?, de descanso o intentando descansar.
Pues tengo esa suerte. Ahora mismo estoy en el pueblo. A mí cuando llega verano me gusta alternar entre la ciudad y el pueblo, pero sí, hoy me pillas en el pueblo.
¿Qué es lo que te inspira este tiempo de verano, David?
El verano, bueno, es un tiempo distinto, ¿no? Aunque no tengamos vacaciones, tenemos menos obligaciones. Los niños están en el colegio. A mí me inspira siempre para hacer cosas distintas de lo habitual el resto del curso, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, aprovecho para leer y escribir más. Me gusta mucho caminar por el campo. Es una cosa que hago casi todas las tardes. Y también pensar en nuevos proyectos para el curso que viene. Yo creo que el verano es un tiempo de descanso, pero el descanso no es no hacer nada, sino hacer estar activo, hacer otras cosas distintas, cambiar de ritmo, ¿no? De las cosas que te ocupan la cabeza, pues bueno, dedicarlas a otros proyectos, a otras cosas.
Cerramos también un año complicado en lo que a nosotros se refiere, en lo que a este espacio se refiere también, David. Ha sido un año de altibajos, de entradas y salidas en estudio, de mucho teléfono, ¿verdad?
De mucho teléfono. Es complicado esto de hacer radio así a distancia. Bueno, siempre para el oyente es cercanía la radio, pero eso de hacerlo a distancia pues tiene sus complicaciones. Me imagino que a veces se nos notará. Pero bueno, la complicación también este año sigue siendo la pandemia y bueno, tenemos que acostumbrarnos y salir de ella de una vez, a ver si ya lo logramos el curso que viene.
Esperemos que sea así, David. Uh-huh. ¿Actividades pues culturales por tu pueblo, por tu localidad que hayáis organizado?
Pues vamos a intentar organizar alguna cosilla, lo que pasa es que no te puedo decir nada porque todavía no lo tenemos hecho, pero algo se intentará hacer. ¿Y tú el verano cómo lo planteas?
Bueno, pues este verano será también muy parecido al pasado, con algunas visitas a los pueblos, a los amigos y a la familia, bueno, pues con las recomendaciones de este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, David. La verdad es que en ese sentido me ha cambiado mucho el verano pasado y como bien decías, salimos de esa rutina, de esos horarios tan marcados y nos dejamos llevar, ¿no? Nos dejamos llevar por el sol, nos dejamos llevar por el aire, por las rutas en el campo, sin mirar las horas del reloj y el tiempo pues dedicado a los niños, también a la lectura. Me gusta, bueno, pues encontrarme en ese rincón de la casa o del patio y leer un rato sin mirar el reloj. Yo creo que dedicaré este verano también a eso, David. No mucho más, no va a haber mucha diferencia con el pasado. Así no, que, no,
bueno,
no.
Sobrevivimos al pasado y sobreviviremos a este ya con ganas de coger un curso nuevo, distinto, ¿no? Sí. A ver si es verdad.
A ver si es verdad, David. Descansa y nos vemos la próxima temporada. Esperemos que ya en estudio.
Igualmente. Muchísimas gracias, Marta, y a todos los oyentes. Feliz verano.
Feliz verano. Pues terminamos esta temporada del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos en septiembre con novedades y confiando en poder tener en los estudios a nuestros invitados, como decía David. Les pedimos disculpas porque también durante estos meses, en algunas ocasiones, las conexiones telefónicas nos han impedido escuchar con nitidez muchas entrevistas. Les agradecemos la confianza por escucharnos cada viernes y les invitamos a que sigan escuchando la radio y que mejor que escuchar COPE. Disfruten de estos días de verano, sean responsables y nos escuchamos a la vuelta.